Hola, ¿qué tal, amigos? Estáis en laescueladomusica.net y estoy muy contento porque hoy tenemos un invitado muy especial. Se llama José Corchete. Buenos días, José.
Buenos días, señor Castaño. Un placer.
Castaño. Castaño me llama también Ramón Leal, con quien ya hicimos una entrevista. Aquí realmente en esta zona donde vivo ahora, en la Costa Blanca, en la Comunidad Valenciana, me llaman Xavi. Es mi nombre artístico.
Ah, muy bien.
También el que utilizo para temas de la Escuela de Música. Bien.
Pues nada, entonces, tomo nota. Xavi, sí señor.
Xavi, exactamente. José Perfecto. Corchete, tenía mucha ilusión de entrevistarle por varios motivos. Primero, porque es un gran amigo, por supuesto. Segundo, porque es un gran músico con una muy sólida formación pianística y muchísima experiencia en el mundo de la música. Y en tercero, porque José es invidente y por tanto nos puede ayudar a entender el mundo de la música para los invidentes. José, cuéntanos un poco, ¿cómo fue tu historia musical? ¿Cómo empezaste en la música? ¿Y qué es lo que te llevó a profesionalizarte?
Bueno, vamos a ver, en primer lugar, y para no extenderme excesivamente, voy a tratar de resumir. Yo me crié prácticamente en ambientes musicales de pequeño. Estaba en el extranjero, concretamente vivía en Bruselas, mis padres emigraron, y allí tomé contacto con un colegio, incluso más de uno, en los que estuve, en los que había mucha actividad musical. Ya sabemos que en estos países centroeuropeos y Países Bajos, la verdad es que hay que reconocer, sin menospreciar lo que tenemos aquí, pero hay que reconocer, y tú lo sabes, que también lo conoces, que hay mucha actividad musical interesante a todos los niveles, tanto a nivel académico como a nivel más lúdico y menos profesional, pero la verdad es que, bueno, pues ves lo típico, ¿no? En muchas casas hay pianos, la gente tiene una inquietud más abierta a la música de la que por lo menos teníamos aquí en aquel
Una cultura musical mucho más desarrollada que aquí.
Sí, quizá hay más tradición musical. Bueno, por esto yo, estando en un mundo de invidentes, en un mundo de ciegos, en el que me desenvolvía, pues bueno, parece como que siempre se ha desarrollado un poco más esa habilidad o intentar fomentarla entre los alumnos ciegos, ya desde muy pequeños, puesto que es algo que, bueno, parece ser que es un buen vehículo, ciertamente para nosotros, ¿no?, en cierta medida, para integrarte y para abrirte un poco al mundo. Y bien, pues ahí empecé un poco con estudios clásicos, poco a poco, aunque no muy en serio, pues con 5, 6, 7 añitos, pero más bien ya, por lo menos a colocar bien las manos, en fin, a tener una cierta técnica, un poquito desde empezando con una cierta base. Y nada, pues ahí empezó a la vez un poco mi estudio del solfeo, de lo que tú llamabas solfeo, lenguaje musical, y bueno, pues también ya la otra parte, la parte más lúdica, escuchar buena música de todos los tipos, tanto clásica como música pop de la época, como... Y luego tenía la suerte de estar en mi casa con mis hermanos, que también mayores, que también vivían la época de los 60, con todos los Beatles, con todo aquello de la música americana, los festivales de gusto y todo aquello, los Jackson 5, en fin, etcétera. Y mis hermanos, pues mi hermano sobre todo, que era guitarrista, pues me mandaba a acompañarle, a hacerle coros, cositas. Y ahí empecé un poco a compaginar mi actividad musical de estudios académicos con la actividad, digamos, de abrirme al mundo de la música más pop, ¿no? Y nada, pues ahí así estuve 2 años, ya participaba en cositas con alumnos, que hacíamos festivales, que te acostumbras a tocar en público, que se te quita el miedo, etcétera. Y luego, pues bueno, muy, muy resumidamente, me vine a España con 13 años o así, y también pues continué esa línea, ¿no? Estudiando y a la vez pues participando en cosas muy diversas, ¿no? Y bueno, pues poco a poco uno se va metiendo en el mundo profesional, haciendo bolos, haciendo cosas con grupos de rock, con grupos un poco de todo. Yo estuve en coros, en música folk, en fin, hice un poco de todo. Música celta, bueno, yo qué sé. Y ya pues después de 2 años de mucho caminar por ahí, por escenarios y por pueblos y por cosas, incluso con orquestas y tal, me metí en el mundo del jazz, porque yo tenía una gran inquietud por aquello que me sonaba tan interesante, y ya me abrí un poco al mundo del jazz, de la música latina, de la música brasileña, y ahí pues empezó un poco, estuve 2 años en el taller de músicos, compaginaba al mismo tiempo mis estudios en el conservatorio, Y bueno, pues aquí me vine a Madrid y empecé a tocar pues con gente y hacer cositas en el mundo pues ya de armonía, a descubrir armonías más interesantes, a estudiarlas en serio, pues todo el mundo de Jobim, de sus armonías, ya pues el bebop, estuve en varios seminarios con Barry Harris, con Jonathan Crowley, también estuve en un seminario una vez y bueno, la verdad es que fui aprendiendo de todo aquel mundo que me sonaba tan, tan extraño y tan atractivo, ¿no? De la improvisación y tal. Y bueno, poco más puedo contarte, que aquí estamos, pues eso, pues como intentando sacar la cabeza, haciendo bolos en este mundo que está muy difícil, y
Oye,
a la vez
pues
estudiando y aprendiendo.
me parece fascinante, o sea, que tú has tenido la oportunidad de tener una formación, digamos, una buena formación, digamos, ¿no? En cuanto a aprendizaje, has tenido profesores y encima que te han apoyado en el sentido de que, claro, las necesidades de una persona ciega no son las mismas, ¿no? Y luego,
No,
pues.
la verdad es que realmente, hombre, es un mundo, hay que memorizar lo que se toca, sobre todo en el
Sí.
piano, porque tienes las manos ocupadas, entonces tienes que leer en braille, que es un sistema, bueno, existe hoy día prácticamente toda la literatura pianística, por ejemplo, en mi caso, y demás instrumentos, en braille, ¿no? El sistema
Sí,
braille.
sí.
Es más lento, porque hay que memorizar las cosas
Sí, sí.
y tocarlas,
Sí,
y
sí, sí.
memorizarlas y volver al papel a tocar con los puntitos, porque claro, y luego, ¿qué pasa? Que gracias a eso, y ahí quería llegar, que me parece un tema muy interesante para tu enfoque también de aquí de la academia, etcétera, se trabaja mucho, que yo creo que no es exclusiva de nosotros, de los invidentes, sino que todo el mundo lo puede trabajar, y ahí se te abre todo el mundo, que es la improvisación y el acompañamiento y la
Sí, sí,
memorización
sí.
y la intuición, ¿no? Desarrollar la intuición y la memoria,
Efectivamente,
etcétera.
efectivamente. Bueno, tú ya sabes que aquí en la escuela de música.net he pensado, y esto lo he hablado contigo y cuento con tu asesoramiento en las personas invidentes. De hecho, he creado un dominio que se llama la escuela de música.org y en el cual está optimizado para personas invidentes. Quiere decir que todo lo que vamos a encontrar en este dominio es audio y texto.
Sí.
Para quien no lo sepa, los invidentes cuentan con unas aplicaciones que leen el texto que hay en las páginas.
Sí.
Evidentemente hay cosas que limitan un poco el acceso a los invidentes, pero justamente yo lo que he pensado con este dominio, que va en paralelo con la escuela de música.net,
Sí,
es
sí.
subir todo en plan audios, ¿no? En
Sí, no,
plan,
sí, de
con un
hecho yo lo
player
he probado y funciona muy bien. Y el
funciona bien,
.net
¿no?
también. Ya el .net
Y
en
el
sí ya
.net también lo has
también
podido
es
leer,
accesible.
fíjate, qué interesante, me parece muy
Sí.
bien. Esto
Es que
ya.
hoy día, a ver, todo lo que no sea gráfico, todo lo que no sea
Sí.
a partir de gráficos de fotos,
Claro.
se puede manejar muy bien
Ah,
con los
mira, qué
lectores, los
interesante.
lectores de pantalla que tenemos, tanto en el sistema Mac
Sí.
como en el sistema Apple, como en PC, ¿no?
Anda, qué bien, qué
Y los
bien.
programas de edición musical, como el Logic y el Pro Tools y todos estos programas, todavía se nos están resistiendo un poco el manejo.
Sí,
Pero
o
bueno,
sea que
estamos
tendría que
accediendo
tal
poco a
vez
poco.
a un desarrollador, mira, esto es una idea interesante, desarrollar un software que fuera de grabación o de producción musical específico para invidentes, por ejemplo, ¿no? Eso no
Sí,
existe.
hay cosas, se está trabajando en ello, tanto en IFI como en Sonforces y tal, en
Sí,
edición
sí.
estéreo como en multipistas,
Ajá.
con el Logic, etcétera, y en edición de partituras, pues con los ficheros que se pueden editar a partir también de programas como el Sibelius. Hay unos formatos de ficheros que
Sí,
son
sí, sí.
compatibles, y bueno, aunque todavía estamos un poquito atrás de que se
Sí,
suele
sí.
ocurrir, pero sí estamos empezando a trabajar con cosas. Yo, de hecho, he editado partituras escribiéndolas yo
Sí.
y pudiendo editarlas en tinta, en el sistema
Fíjate.
del pentagrama, la música convencional, porque nosotros el sistema Braille no tiene nada que ver, ¿no? Se
Fíjate.
desarrolla la escritura
Es
de una forma muy
fascinante, es
diferente.
fascinante, porque claro, tú eres una persona muy inquieta, tú eres un músico que siempre va buscando los límites, ¿no? Ir más allá de las limitaciones posibles que cada uno pueda tener. Y la verdad es que esto está muy bien, ¿no? Cómo puedes acceder a Internet, cómo puedes hacer tus propias partituras para personas que ven. O sea, yo
Efectivamente.
me quedo absolutamente alucinado. De hecho, nos conocemos ya hace unos cuantos años y digo, estaba en tu casa y me he quedado muy impresionado de cómo la gente invidente se maneja con total soltura, ¿no?
Sí. Bueno, que... hay limitaciones, hay bastantes limitaciones en los softwares y también nos tenemos que saber buscar la vida, por ejemplo, con los multipistas que los seguimos usando porque son muy cómodos, en hardware directamente, en una mesita multipista,
claro,
yo tengo una, y trabajamos directamente con, pero hoy día se nos complica mucho con los menús, con los, las pantallas táctiles, pero al final todo tiene su arreglo. Yo, por ejemplo, utilizo multipistas y, bueno, pues me he hecho unas chuletas para poder manejar los menús y tal. Y, por ejemplo, en los táctiles estamos trabajando con el iPhone y con dispositivos con pantallas táciles.
Por cierto,
y, bueno,
que
al final se puede,
me habías comentado el otro día que el iTunes se te resistía un poco, ¿no?
Sí, hay programas que son antipáticos y ahí pedimos un poco a los fabricantes, siempre estamos un poco detrás en foros y tal, pidiendo a los fabricantes pues que nos faciliten las cosas. Hay determinados programas como iTunes, por poner un ejemplo, y algunos otros de edición, que bueno, pues que se trata de que los fabricantes se puedan negociar con ellos para que nos faciliten el acceso, introduciendo algunos plugins y algunas cosas que nos faciliten la disponibilidad y la flexibilidad, ¿no?
Sí.
Y ahí estamos con más.
Esto es muy, muy importante. Esto es un aviso, señores desarrolladores, señores de Apple, por favor, empiecen ustedes, porque hay un mercado inmenso de personas que les vendría estupendamente todo esto, claro.
Estupendamente, sí. No, y estamos en ello y estamos también apretando un poquito para que nos ayuden. Pero bueno, siempre vamos a veces un poquito por detrás, porque las actualizaciones van siempre más rápido que las empresas que desarrollan para nosotros los plugins, y bueno, ahí siempre hay una pequeña diferencia, pero bueno, al final pues nos vamos buscando la vida, ¿no?
Pero
también es cierto que por eso yo insisto también en que muchos muchos compañeros y clientes trabajan mucho la música in situ, lo que es acompañar, improvisar, buscarte la vida para memorizar, para llegar a un sitio y que digamos, a ver, estándar, sí, pues mira, yo tengo en la cabeza 200 estándares, o 200 boleros, o 200 temas brasileños, y bueno, más o menos, te sabes los trucos, te sabes el lenguaje, y sabes, para estar un poco fuera de todo lo que es la tecnología y la lectura y la edición, pues, desarrollar mucho la capacidad de trabajar la música intuitivamente.
Por supuesto.
Y eso es un mundo muy interesante que facilita mucho las cosas, ¿no? Por ejemplo, no creo que a personas como Tete Montelío le hicieran ninguna falta saber manejar ningún tipo de programa, sino llegar a un sitio y tocar.
Claro, que estás hablando de tal vez uno de los más grandes músicos de jazz que hemos tenido en España, Tete Montelío, que era invidente.
Claro,
y
pero
tenía un
quiero
absoluto...
decir con esto que no es necesario, pues como igual vamos a remontarnos a varios siglos, como es igual que a Juan Sebastián Bach, no le hacía falta manejar el Logic para componer lo que compuso. Quiero decir que las herramientas están muy bien, pero yo creo que también hay que tener un peso detrás, tanto en la composición, como en el acompañamiento, como en el arreglo, como en muchas cosas, hay que tener, y yo creo que hay que conocer la base antes de llegar a la tecnología,
claro,
hay que tener una base, ¿no?
Efectivamente. Mira, ahora que estabas hablando de todo esto, de cómo las personas invidentes tienen que buscarse un poco la solución, me estaba acordando de una película, se llama Rise, seguramente del director Tyler Hackford.
La he visto más de una vez.
Sí, yo lo he visto. Es divertido, ¿no? Cuando una persona invidente te dice, es que he visto una película. Tú tienes un montón de películas, por cierto, en tu casa.
Sí, a tu manera sí la ves. Es una película muy dura. Yo, además, te cuento un poco a nivel anecdótico, pero que tuve la suerte y el privilegio de cuando se hizo un preestreno de la película Rai aquí en Madrid, pues con la 11 y con la antena y con Radio 3, perdón.
Sí.
Pidieron un pianista invidente para dar un mini concierto en el cine entonces del cine Palafox en Gran Vía, un Callao. Me parece que fue en el año, ay, ¿qué año fue? Pues mira, no recuerdo ahora.
La película es del año 2004.
En el 90 y algo, ¿no?
La película es del año 2004.
2002 o 2003. Y me llamaron para dar un mini concierto, montaron un piano de cola ahí en el cine, en el escenario, y bueno, me pidieron que tocase media hora temas de Ray Charles. Y bueno, tuve la suerte de poder tocar en aquel preestreno que estaba para la prensa y con unos cuantos invitados que fueron amigos míos y dar un pequeño concierto. Recuerdo ahí, tengo unas fotos y tal, y bueno, como un recuerdo entrañable, ¿no? Y la película que la vi entonces, la volví a ver después, es dura y bueno.
Esta película, yo por supuesto la recomiendo a todo el mundo, seguramente la podéis encontrar en alquiler, en iTunes o en cualquier plataforma.
Sí, hoy día,
Ray del... del director.
Está abierta en el YouTube, ya está liberada, yo creo.
Sí.
Está
mira, estupendo.
Gratuita, creo, sí.
El director se llama Taylor Hackford, es del año 2004. Es una película fantástica.
Tiene muy buena música.
Recuerdo.
Y bueno, pues,
sí, claro, porque es bastante fidedigno en cuanto a la vida de Ray, que fue una vida bastante fastidiada. Ahora, recuerdo que había una escena donde Ray se presenta a un grupo para que le contraten y empiezan a reírse, ¿no? Porque era un grupo country, que eran todos blancos, sí, y le miran entrar a un negro y además ciego. Y como diciendo, pero ¿a dónde vas? O sea, tío, y empiezan a reírse así, socarronamente, ¿no? Y en un momento dado...
Y luego tocó con ellos, luego tocó
claro,
con ellos.
Y de repente se sienta al piano, no dice nada, callado, y empieza a tocar. Bueno, y se quedan todos así, como mudos, ¿no? Y empiezan a seguirle, ¿no? Es una escena tan bonita. Es curioso, porque Ray Charles, por ejemplo, tocó en su carrera y a los principios, ¿no? Con orquestas.
Sí,
y entonces, resulta que es que él no podía leer las partituras. Pero él se sentaba y se ponía a tocar.
Era admirador, era muy admirador de Nat King Cole,
sí,
y tocaba el piano un poco al estilo de Nat King Cole, tocaba los temas de él,
sí,
y incluso cantaba temas de Nat King Cole. Entonces le reprochaban al principio que hiciera otra cosa que no fuera imitar a Nat King Cole, ¿no?
Claro.
Y ahí despegó y se creó su estilo propio.
Sí, sí, sí.
Grandes temas como George on My Mind. Por cierto, el otro día fui a tocar con una cantante a Guadalajara y cuando íbamos en el coche me dice, Corcho, a mí me llaman también Corcho en el mundillo, ¿no? Corcho, ¿tú sabes George on My Mind? Digo, pues mira, hace 25 años que no lo toco, pero joder, pues no sé, ¿y por qué no lo tocamos? Digo, es que no me acuerdo. Y ahí mismo en el coche estuvimos repasando los acordes con el YouTube, escuchando el tema, sí, y luego llegamos a Guadalajara y lo tocamos, que yo hacía mucho que lo tocaba, y que no me lo pedían, y me gustó mucho tocarlo, y recordé toda la historia, ¿no?, de Ray Charles y la película. Entonces,
fantástico. Es que músicos invidentes en la historia ha habido tantos y tan buenos, ¿no? Tenemos a Stevie Wonder también, que era un genio, desde muy joven ya empezó a destacar, a vender millones. Creo que vendió su primer millón de discos con 11 años, creo que tenía.
Sí, bueno, yo sí que hay una cosa que quiero comentar, es que tampoco hay que llevar al mito el que realmente, los ciegos tengamos un talento especial para la música. Yo creo que no es así tampoco. Sino que es verdad que tenemos una forma diferente, tal vez, de interiorizarla y de acometerla, precisamente por lo que te digo, porque, bueno, a ver, hay ciegos en la historia del mundo clásico, por ejemplo, que han sido capaces de aprenderse obras gigantescas de memoria,
sí,
y que no improvisan. Pero es verdad que el mundo de la improvisación nos es más fácil. Lo cual no quiere decir que luego, entre los ciegos, si yo he tenido alumnos, pues hay gente que tiene talento, hay gente que no lo tiene, o hay gente que lo desarrolla, hay gente que
claro,
no, ¿no? Pero es verdad que es más socorrido para nosotros el mundo de la improvisación, porque realmente te permite no tener que depender tanto de la lectura,
sí,
sobre todo la lectura repentina que te ponen delante, ¿no? Y a veces es verdad que estamos limitados, ¿no? A mí me llaman y me dicen, mira, que queremos hacer un bolo, necesitamos un pianista dentro de 3 días, y a veces lo he hecho, me he dado grandes palizas aprendiéndome temas que no conocía, porque no puedes llegar a un sitio y sentarte y que te planten delante un cifrado.
Claro.
Ahora, ¿cuál es pues un poco la herramienta? Pues primero, saberte muchos temas y luego tener un poco desarrollado ese tema de pillar un poco al vuelo.
Sí, sí.
Que te digan, bueno, en el ensayo, venga, te vamos, mira este tema, este otro.
O sea,
un patrón armónico.
Tener muy desarrollado el oído y tener muy desarrollada la memoria.
Y la intuición, sí.
Esto es fantástico. Yo con mis alumnos siempre procuro en cada clase trabajar estos dos aspectos, ¿no? Aparte de lo que les enseño, digo, vamos a aprendernos una cosa de memoria, vamos a sacar esto de oído, ¿entiendes?
Creo que es muy conveniente.
Hombre, por supuesto, y de hecho, fíjate cómo muchas veces cuando yo me pongo a tocar, sobre todo cuando estoy grabando y quiero grabar una cosa medio complicada, cierro los ojos, ¿sabes? Cierro los ojos para no distraerme, para concentrarme. Entonces, esto es interesante, ¿no?
Un buen truco, sí, señor. Sí,
entonces,
señor.
De alguna forma, pienso que la gente invidente tiene una capacidad de concentración extra, ¿no? Gracias a que no se ven distraídos. Yo a veces en los conciertos veo pasar a alguien, ¿sabes? Ves pasar a una chica guapa y dice, uy, esa chica, y ya se te va la cabeza y te pierdes, ¿no? Así que,
Efectivamente.
bueno, entonces tú has estado también en el área pedagógica, ¿no? Enseñando, dando clases.
Sí, he tenido alumnos y bueno, pues de todo tipo, tanto niños para el conservatorio para prepararlos, como profesor de apoyo, me han pedido algunos padres que echar una mano, como gente para improvisar, o sea, he tocado un poco las facetas que yo manejo, ¿no? Y luego también cantantes a los que yo, aunque no soy profesor de canto ni soy cantor, formo a nivel musical, me piden ayuda porque ellos ya tienen su propia formación, o unos la tienen mayor o menor, o tienen sus profesores de canto, pero me piden para montar un repertorio para ayudarles, ¿no? Con los tonos, elegir las canciones adecuadas y ayudarles un poquito. Entonces, bueno, no me entrometo en el área de la voz, pero sí, bueno, a nivel de, como pianista acompañante, me piden, o algunos simplemente que les monte un repertorio y les acompañe, u otros que les ayude a montar un repertorio. O sea, la imagen del repertorista es una imagen que existe, un perfil que existe, ¿no? Como gente que se dedica a esto. Y bueno,
Sí.
ahí también he trabajado, un mundo muy interesante, del que se aprende mucho, porque aprendes mucho enseñando, siempre se aprende mucho enseñando a todos los niveles, ¿no? Y bueno, pues he tocado ahí con mucha gente que, claro, con repertorios diferentes, lo cual me ha dado la oportunidad de aventurarme en géneros musicales muy, muy diversos, ¿no? En la copla, en el tango, en la música popular brasileña, incluso ya más atrás de la bossa nova y del samba, en el choro, en el choriño, música del siglo XIX, incluso la música del zarón, que bueno, es un poco común de las influencias de la música criolla en Brasil, en Cuba, en toda la área sudamericana, ¿no? Que luego da un poco paso al tango, al bolero, o sea, todas músicas que se tocan un poco de la mano, ¿sabes? Desde el siglo XX, ¿no? Y entonces ahí he trabajado mucho con ese tipo de repertorios, y la verdad es que, bueno, es muy interesante ver cómo evolucionan las músicas, ¿no? A partir de esa época, pues en el tango mismamente, por poner un ejemplo, llega Piazzolla y pone patas arriba todo el sistema armónico del tango, pues como ocurrió aquí con Paco de Lucía del flamenco, ¿no? Entonces tiene detractores y tiene seguidores, y bueno, pues a partir de ese momento que aparecen estos innovadores, se puede introducir en los antiguos estilos, pues acompañamientos, armonías y influencias que ya vienen del jazz, de la música de la bossa nova, en la que también se introducen elementos jazzísticos en la armonía, ¿no? Y se abre un mundo muy interesante, y bueno, hoy día hay cantantes que están un poco por este tipo de tendencias, ¿no? Yo trabajo un poco en este ámbito, y bueno, es un mundo muy interesante, la verdad.
Fantástico, fantástico. Es que José Corchete es una auténtica enciclopedia ambulante y además es una persona que ha practicado casi todos los estilos posibles y existentes, ¿no? Lo cierto es que es fascinante, ¿no? Encontrarme, yo he trabajado contigo también y la verdad es que me he sentido siempre absolutamente a gusto. Por cierto, que tú has hecho muchas giras también. Que han sido promocionadas por la ONCE, ¿no?
Sí, en la ONCE estuve trabajando muchos años con Susana Pérez, con una cantante de Castellón, con la que
Sí,
tuve la oportunidad de
Susana, sí.
formar un grupo, un quinteto, y trabajé con una gira subvencionada por la ONCE muy interesante de jazz, tocando todos los circuitos que había por aquel entonces. Bueno, algunos clubes desaparecieron, como el Georgia de
Sí.
Almería, los de Salamanca, el Corrillo y tal, ahí estuvimos tocando en estos tipos de sitios, ¿no? Y luego, pues en festivales y tal. Y bueno, la verdad es que ahí fue donde yo aprendí un poco a desarrollar lo que estudié en el jazz, en la improvisación, con un lenguaje un poco basado en el bebop, en el cool, en un lenguaje así muy, pues esto, muy, muy acústico, trabajando con músicos, todo el grupo acústico, ¿no? Con trabajo y tal, y guitarra de caja, y guitarra incluso con sonido de nylon, ¿no? Trabajando el jazz así desde un punto de vista muy 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 tranqui, muy
Sí,
cool,
porque por cierto
en torno a la voz.
tú también tocas la guitarra, ¿no?
Yo toco un poco la guitarra, pero soy autodidacta. Bueno, yo en la guitarra me defiendo un poquito,
Sí.
pero la verdad es que y puedo coger un bajo y en un momento dado pues apañar una grabación que tengo aquí en mi casa, que hago cositas,
Sí, sí,
apañar un
sí.
papel sencillo. Pero bueno,
Esto está muy, muy
no,
bien. Es una cosa que
no
además,
soy
¿cómo?
no soy un guitarrista consagrado. ni bajista, ni mucho menos. Yo conozco los instrumentos y eso te facilita un poco también cuando escribes o cuando quieres hacer arreglos para bajistas o para guitarristas, entender un poco por dónde van los tiros, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente yo tengo teclados, claro, y fundamentalmente el piano, ¿no?
Sí, pero que es muy interesante. Y esto es una cosa que yo lo comento con mucha gente, ¿no? Si tocáis un instrumento, buscaros algún otro, ¿no? Yo, por ejemplo, empecé con la guitarra, pero rápidamente me puse a toquetear un poco el teclado, a ver cómo, porque me ha ayudado mucho a nivel armónico, es una cosa. Y al revés, si eres pianista, ¿por qué no aprender un poco de guitarra? Porque la guitarra te la puedes llevar en los viajes, la puedes utilizar en un momento dado para... Claro,
yo
efectivamente.
Llevo mi guitarra y me entretengo.
Oye, que el bajo también, tocar un poco el bajo eléctrico, que no tiene una técnica especialmente dificultosa, y en un momento dado lo puedes utilizar para rellenar ahí una pista,
sí,
o para...
Efectivamente.
Y
efectivamente.
Bueno, yo aprendí el bajo un poco por eso, ¿no? Para tener más opciones laborales, y la verdad es que he trabajado mucho con el bajo sin ser un bajista de escuela, ¿no? Yo lo que he aprendido de bajo ha sido por mi cuenta. Así que, bueno, todas estas cosas siempre van a ayudar a los músicos. Yo se las recomiendo a todo el mundo, aprender. Bueno, lo más que, cuantas más cosas aprendas, siempre va a ser mejor. Quiero decir, instrumentos,
estilos... Yo grabé un disco
estilos...
con esta gira, con Susana Pérez, y bueno, y luego también con la misma once me subvencionaron algún trabajo. He hecho otro disco de música brasileña con Maika,
sí,
con otra cantante, compañera también.
Sí.
Y con un grupo que montamos aquí en Madrid, también hicimos un poco de gira, ya, ya menos extensa, y bueno, y actualmente pues estoy aquí un poco, no tengo así un proyecto propio con un grupo definido, pero bueno, hago cositas sueltas, hago cosas en solitario, acompaño a cantantes, un poco lo que decía antes, como acompañante, y bueno, pues estoy un poquito navegando así, como hoy día, como la mayoría de los músicos de jazz, que no tenemos un poco muchas veces dónde recalar, pero bueno, estamos aquí allá haciendo cosas, haciendo producciones, haciendo colaboraciones, en fin.
Muy bien,
estoy preparando también
esto
un repertorio
es...
en solitario, estoy, bueno, trabajando.
Muy interesante. ¿Y tú cómo ves el presente y el futuro de la de sobre todo de la enseñanza musical, sobre todo enfocada a la gente invidente?
Bueno, yo creo que, a ver, es un tema un poco largo para explicarlo ahora, pero bueno, por si tenemos en los podcasts invidentes que acudan, los que lo sepan estarán de acuerdo conmigo, y los que no, pues pongo un poco en la pista de lo que está ocurriendo. Con la música para los invidentes, la enseñanza está un poquito atrás, porque en la enseñanza integrada, si bien la enseñanza integrada para nosotros funciona bastante bien, con la ayuda de la ONCE, al menos en España, la enseñanza musical está un poco complicada. Había profesores especializados, porque evidentemente el sistema Braille es un sistema de escritura especializado, entonces, bueno, para acceder hay que tener una especialización de ese lenguaje musical, de esa escritura, ¿no? Y bueno, un poco han desaparecido un poco los profesores que había en los centros específicos que enseñaban la música a través del Braille, digo, la música académica con su escritura, ¿no? Entonces ahí, bueno, la gente está un poco buscándose la vida.
O sea, ya veo, ya veo.
Incluso los niños pequeños, ¿no?
Vaya.
Bueno, van a los conservatorios y buscan la vida como pueden.
O sea, pero que queda mucho trabajo por hacer en ese sentido, ¿no?
Yo creo que sí. Hombre, por otra parte, hay más aperturismo en la enseñanza musical en general, ya no para nosotros. Digamos que se están modificando muy despacito los métodos de enseñanza musical, incluso académica y clásica, ¿no? Y se está abriendo un poco la gente a mayor creatividad, dar más importancia a la interpretación y a la creatividad. Entonces, bueno, eso está facilitando un poco las cosas y abriendo las puertas, ya digo, a nivel general. Pero es verdad que, bueno, creo que nos queda camino por recorrer. Pero bueno, afortunadamente en muchos conservatorios ya hay cátedra de jazz, como la hay de flamenco, como la hay de muchas cosas más innovadoras, ¿no? Y eso abre un poco el mundo a, ya no solo a nosotros, a los indígenas, sino a todo el mundo. Abre puertas, ¿no?
Por supuesto, siempre con la mirada puesta en el horizonte y en las nuevas cosas que podamos crear. Nunca ver las limitaciones de la hora, sino decir, bueno, a ver cómo podemos superar esas limitaciones y transformarlas en un impulso hacia adelante, ¿no? Como dice aquel pensamiento que me gusta tanto, transforma tu muro en un escalón. Así que mira, yo estoy muy contento de haberte entrevistado. Yo te emplazo dentro de tus posibilidades a que un día hagamos, por ejemplo, una masterclass sobre el piano, que es un tema que tú dominas, para que la gente vaya un poco conociendo cómo es este tema, qué es lo que los pianistas necesitan, todos estos trucos que has aprendido durante tu vida, ¿no?
Sí,
Así que
yo
bien,
encantado de la vida, sí.
pues muchísimas gracias. Pues nada,
Pues muy bien,
te mando un
Javi.
abrazo muy fuerte y nos
Igualmente.
vemos muy prontito.
Y para ti, para los oyentes y de tus postcadas y de este nuevo proyecto, que sabemos que has apostado mucho por él, y bueno, pues para ti y para todos los asiduos, un abrazo enorme.
Gracias y un abrazo. Hasta pronto.
Chao.